El jueves de la semana pasada, el Banco Central Europeo anunció las características principales de un programa de compra de títulos públicos que tiene el objetivo de aliviar la presión de los mercados sobre el costo de financiamiento de las economías más comprometidas de la zona del euro, las llamadas economías periféricas. Los anuncios eran largamente esperados desde que semanas atrás el presidente del Banco Central Europeo había anticipado que habría nuevas medidas y que los detalles se iban a dar a conocer el jueves 6 de septiembre. Una vez divulgados, los mercados financieros reaccionaron y lo hicieron con gran optimismo. Vale la pena dedicar nuestro espacio económico hoy a este tema. ¿En qué consiste este nuevo programa? ¿Cambian ahora las perspectivas para la zona euro? Lo charlamos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué implican las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo la semana pasada?
Bueno, básicamente el Banco Central Europeo confirmó la puesta en marcha de un programa de compra de títulos públicos de corto plazo que van hasta 3 años, en el mercado secundario de títulos de los países con más dificultades. Desde hace ya muchos meses, el costo de financiamiento de economías grandes como España o Italia presentaba con fluctuaciones una tendencia creciente que dificultaba el acceso a los mercados de capitales a tasas de interés razonables. Al comprar deuda en los mercados secundarios, el Banco Central intenta inducir una reducción de las tasas de interés que exigen los inversores para comprar o para mantener los títulos en el mercado secundario, y en forma indirecta y más importante, también se procura una reducción de las tasas de interés en los mercados primarios, es decir, en las nuevas emisiones de deuda que realizan los países. Si el programa es exitoso, deberían bajar las tasas de interés de los plazos más cortos hasta los 3 años, que es donde llega el programa, las tasas de interés que terminan pagando los países más complicados de la eurozona, ¿no?
Pablo, ¿cuánto dinero dedicaría el Banco Central Europeo a estas compras?
Bueno, el Banco Central no estableció un límite preciso de montos. En principio, las compras serían sin límites, o por lo menos sin límites explícitos, y quedarían a criterio discrecional de la autoridad monetaria. En tanto no hay un límite anunciado, el Banco Central Europeo se reserva un amplio margen de respuesta, pudiendo actuar cada vez que lo considere necesario, y esto fue visto como una ventaja respecto de otras operaciones del pasado, cuando el Banco Central Europeo anunció intervenciones, pero por montos definidos con antelación, y eso siempre generaba dudas y discusiones acerca de si esos montos serían suficientes o no y qué pasaría una vez que se completaban los montos.
Ahora, ¿cómo se activa este programa de compras? Te lo pregunto, Pablo, porque si entendí bien, son los gobiernos quienes tienen que dar el primer paso, ¿no? Quienes tienen que solicitar la ayuda.
Sí, este es un punto clave. Los países que requieran la ayuda deben primero pedir formalmente asistencia al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Está contemplado que se pueda pedir un programa de rescate total, como como en su momento pidió Grecia, o Irlanda, o Portugal, o programas precautorios que pueden adoptar varias formas, pero que en esencia se tratan de líneas de crédito con condiciones más o menos favorables, que bastante más favorables que las que se enfrentarían en el mercado esos países. Si el país pide esa ayuda, a su vez el Banco Central comienza a comprar títulos de ese país en el mercado secundario, pero tiene que haber un pedido formal de ayuda. Una de las variantes del programa precautorio incluye un mecanismo interesante a través del cual se busca asegurar a los potenciales compradores de nuevos títulos de deuda un porcentaje del capital de los nuevos títulos que emitan los gobiernos amparados en estos programas si se produjera luego un default. En concreto, el Fondo Europeo de Estabilidad absorbería una parte de la pérdida que se originaría por ese eventual default. Y con esto se busca generar más confianza en los inversores y se sugiere un primer paso hacia un sistema de mutualización parcial de las deudas de los Estados miembros de la eurozona, es decir, de compartir la responsabilidad de pago. Algo que a juicio de muchos analistas es un requisito clave para buscar una salida efectiva a la crisis.
Veamos otros detalles de los anuncios. Se destacó, por ejemplo, que el Banco Central Europeo renuncia a su condición de acreedor preferencial.
Sí.
¿Podemos explicar qué quiere decir eso? ¿Por qué es importante?
A ver, el Banco Central Europeo renuncia a su condición de acreedor preferencial, o como en la jerga se dice a veces, no tendría seniority. tener preferencia o seniority significa tener prioridad a la hora de reclamar derechos contra un Estado que se declara en default. Si el Banco Central mantuviera esa prioridad o seniority como acreedor, en los hechos eso implicaría que la deuda en poder del resto de los acreedores se puede volver más riesgosa, dado que esos acreedores quedarían a lo último de la fila para cobrar en caso de que se termine produciendo un default. Eso sucedió así en el caso del canje que hizo Grecia allá por marzo o abril de este año, y estaba siendo un factor de preocupación de los inversores en títulos del gobierno de España o Italia, que temían que los sucesivos préstamos a esos países terminaran perjudicándolos en un escenario de reestructuración de las deudas. Con estos anuncios, el Banco Central Europeo se pone en pie de igualdad frente a otros acreedores privados, lo cual es una buena señal para los inversores.
Pablo, ¿cómo hay que valorar estos anuncios? Te lo consulto a partir de lo que ya mencioné. La reacción de los mercados la semana pasada fue muy buena, fue eufórica, digamos.
Sí, fue eufórica. Hay dos o tres números. Los principales índices bursátiles mostraron una evolución muy favorable después de los anuncios. La Bolsa de España subió 5% el jueves, la de Italia 4%, y la tendencia más moderada continuó el viernes. Por otro lado, el riesgo país de las economías periféricas o de las que están en mayores complicaciones en Europa cayó entre 50 y 100 puntos básicos entre el jueves y el viernes, y el euro se fortaleció frente al dólar, alcanzó el valor de 1,28 dólares, lo que es lo que está mostrando el mayor optimismo de los inversores respecto del futuro de Europa. Está claro que los mercados recibieron con beneplácito estos anuncios, pero de todos modos, a nuestro juicio no podemos apresurarnos a concluir que la crisis europea comienza a quedar atrás. Estos anuncios tienen algunos aciertos en relación a lo que han sido otros anuncios previos realizados en los últimos dos años, pero igual quedan, nos parece, varios temas sin resolver todavía.
Bueno, veamos las dos partes. Entonces, ¿cuáles son los principales aciertos?
Bueno, a ver, uno de los puntos fuertes tiene que ver con el cambio de actitud del Banco Central, que asume una estrategia mucho más agresiva para contener el costo de financiamiento de las economías de la llamada periferia europea. En lugar de anunciar compras por un monto limitado, como decía recién, ahora las compras no tienen un límite explícito y se señala que lo que importa es el resultado final. Se harían tantas compras como sea suficiente para bajar sensiblemente el costo de financiamiento de estos países en dificultades. De este modo, el Banco Central pretende alinear las tasas de interés que se están observando en las distintas economías de la zona del euro para que su política monetaria expansiva se transmita de la forma más pareja posible a todos los Estados miembros, cosa que no estaba pasando en los países más afectados por la crisis, donde las tasas de interés son mucho más altas. Un segundo punto fuerte, como decíamos antes, tiene que ver con la posibilidad de que el Fondo Europeo de Estabilidad comience a otorgar algún seguro que proteja a los inversores, por cierto, de forma todavía muy parcial, de posibles pérdidas ante una reestructuración de las deudas. Esto es clave porque sin ese tipo de garantías nos parece que probablemente será imposible restablecer la confianza en la capacidad de pago de la deuda que tienen los países más afectados por la crisis.
Y del otro lado, ¿qué cosas siguen pendientes?
Bueno, primero que nada, seguimos sin ver una estrategia clara para enfrentar la situación de recesión en la que se encuentra Europa. De hecho, las proyecciones para el 2012 y 2013 se están revisando a la baja. Los gobiernos de las economías centrales del bloque, Alemania, Australia, Holanda, Francia, se están financiando a tasas realmente muy bajas. Francia a tasas un poco más altas, pero los otros tres países a tasas muy pero muy bajas, y en consecuencia deberían llevar adelante políticas fiscales expansivas. Sin embargo, no dan señales de querer actuar en ese sentido, siguen promoviendo una estrategia de austeridad fiscal generalizada que, a juicio de muchos analistas, solamente profundiza la recesión. Y si no se encuentra una salida a la recesión en países como España e Italia, los temores de un quiebre de la eurozona no van a disiparse. Esos países seguirán pagando tasas de interés altas para emitir deuda a plazos largos, a plazos mayores a estos tres años, que es el plazo máximo al que intervendría el Banco Central Europeo. Y por último, Emiliano, la perspectiva política también es importante. Las soluciones a la crisis de Europa deben encontrar un equilibrio adecuado entre la necesidad de establecerle condiciones a los países que requieran ayudas y la necesidad de preservar la legitimidad democrática de los gobiernos ante sus votantes. ¿Qué quiere decir esto? Si las ayudas de Europa son vistas en los países receptores de esas ayudas como programas que vienen acompañados de una pérdida demasiado grande de soberanía nacional, si son vistas como imposiciones de los países poderosos de Europa, la legitimidad de los gobiernos puede verse muy dañada. Y a su vez, los gobiernos se van a ver tentados a postergar estos pedidos de ayuda al Fondo de Estabilidad Europeo, probablemente hasta que sea demasiado tarde. En definitiva, Emiliano, a nuestro juicio, tenemos algunos aspectos realmente positivos de los anuncios, pero el camino de la salida de la crisis todavía no está claro para Europa.